con algo que ya venimos diciendo desde anoche. Todos nosotros a lo largo de la vida vamos teniendo ciertas experiencias que pueden ser cristalizantes, o sea, experiencias que contribuyen para nuestro desarrollo personal, nuestro bienestar, una autoimagen positiva y una correcta autoestima, o pueden ser experiencias que son traumáticas. Y como experiencias traumáticas puede ser que nos afecten a lo largo de la vida. Ahora, déjenme decirles algo antes de empezar este tema. Existe en psicología una expresión que alguno de ustedes habrá escuchado, que es la palabra resiliencia. Resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tienen algunas personas para soportar problemas de la misma magnitud y en las mismas condiciones y circunstancias que otros no podrían soportar. O sea, dos personas que viven la misma situación, en el mismo contexto, de la misma forma, pueden vivirlo y soportarlo de dos maneras diferentes. Entonces, a veces pasa que alguien nos cuenta a nosotros algo que nosotros hemos vivido y lo hemos enfrentado y no nos ha afectado, y no podemos llegar a entender por qué afecta tanto a esa otra persona lo mismo que a nosotros no nos ha afectado. Porque la resiliencia es diferente. El que tiene resiliencia tiene esa capacidad innata de enfrentar con mucha más facilidad ciertas circunstancias de la vida. Aunque parezca raro lo que yo voy a decir, o duro o cuestionable, algunos en la vida nacen con varios puñetazos en contra de la pelea de la vida. ¿Sí? En inferioridad de condiciones para pelear la vida. Luego, teológicamente, podremos entrar a discutir que el Señor nos empareja, nos fortalece, nos ayuda a todo. Ese es otro tema. Pero cuando una persona nace, algunos ya nacen emocionalmente en inferioridad de condiciones que otros para enfrentar problemas. Y otros ya nacen dotados, ¿sí?, de cierta capacidad para poder enfrentar sin mayores inconvenientes esos obstáculos. Entonces, quizás yo esta noche hable de ciertas cosas que alguno diga, pero a mí eso me pasó y nunca me afectó. Amén. ¿Sí? Quiere decir que su resiliencia le ha permitido que eso no lo afecte, pero a otros sí lo ha afectado, ¿me entiendes? Entonces, especialmente esto va para aquellos que no tienen su resiliencia tan fuerte, tan marcada, que no la tienen y que les ha podido afectar diferentes circunstancias de la vida, ¿sí? Yo quisiera comenzar recordando la historia de Lázaro de Betania. Ustedes recuerdan que Jesús, el día que estuvo frente a la tumba de Lázaro, resucitó a Lázaro. La resurrección de Lázaro fue uno de los milagros más extraordinarios de Cristo. Jesús resucita a Lázaro, resucita un cuerpo que estaba putrefacto 4 días, el cuerpo ya hedía, ¿sí? Ya estaba podrido, por así decirlo. Y Jesús lo resucita. Pero hay algo en la resurrección de Lázaro que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es lo que yo quiero rescatar y hacer una aplicación homilética en esta noche. Cuando Lázaro resucita, no resucita vestido, ¿sí?, con su camisa, su corbata, su pantalón, zapatos, ¿ah?, y no salió de la tumba caminando diciendo, hola, aquí estoy yo, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos. No. El texto bíblico dice que Lázaro salió, ¿cómo? Dice que tenía las manos y los pies, ¿cómo? Y el rostro envuelto en un sudario. Así que Lázaro no podía moverse mucho, estaba atado al lado de la tumba, ¿sí? Estaba resucitado, pero todavía estaba anclado a la tumba. Y su rostro, su cabeza, estaba envuelta en un sudario. O sea que Lázaro no podía ver mucho más allá del sudario. En esas condiciones resucitó Lázaro, atado de pies y manos, con el rostro envuelto en un sudario. Esto a mí me deja una lección que a lo largo de la vida y lo que yo he estudiado he comprobado. Muchas personas cuando se convierten al Señor reciben en su vida el más grande milagro que se puede recibir, que es el milagro del perdón y la liberación de la condenación como causa del pecado. Eso, ese perdón y esa liberación de la culpa y la condenación del pecado, no la dan los médicos, no la dan los psicólogos y no la dan los psiquiatras. Solo puede venir del Señor. Y estamos de acuerdo en eso. Pero también es que muchos de nosotros, cuando hemos entrado a la iglesia, hemos entrado todavía atados de pies y manos a nuestros traumas del pasado. con el rostro envuelto en un sudario que no nos permite ver bien, y anclados quizás a ese pasado oscuro que hemos tenido, como Lázaro, anclados a la tumba, a la muerte. Diría Freud, al tánatos, ¿sí? A la muerte, a todo lo que nos lleva a no tener esa vida abundante que Jesús quiere que nosotros tengamos. Así que la resurrección de Lázaro es la historia que tal vez muchos hemos vivido, resucitados espiritualmente por el Señor, pero todavía con la necesidad de transformaciones en nuestra vida, de un proceso de cambio. De eso vamos a hablar un poco ahora y vamos a terminar mañana cuando hablemos de santificación y autoestima. Ahora, esto es lo que veníamos diciendo. La condición de Lázaro nos recuerda a muchos que viven atados a sus traumas, anclado a su pasado de dolor, con heridas existenciales, pero sabemos que hay buenas nuevas, porque en Jesús hay sanidad para el alma herida. Así como Jesús nos puede resucitar espiritualmente a través del perdón, de la salvación, Jesús también puede sanar nuestras heridas emocionales. Puede producir en nosotros una restauración de las heridas emocionales, de aquellas cosas que nos han herido, nos han traumatizado y han generado una herida emocional en nosotros. ¿Cuáles son los posibles origen o el origen de los desórdenes en nuestra salud mental? Y recuerden lo que le decía esta mañana, ¿no? De poetas y locos. ¿Todos tenemos?
Un poco.
Así que, tranquilito, que toda alguna cosita tenemos, uno más, uno menos, ¿sí? Pero el abanderado soy yo, no se preocupen, Que nadie se sienta ofendido. Todos podemos tener alguna carencia en el terreno de la salud mental. Alguna forma de carencia todos podemos haber desarrollado. ¿Cuáles son esos factores? A veces los factores son hereditarios, esto lo decíamos la primera noche. Puede haber una propensión heredada a una neurosis o a una psicosis en el área de la salud mental. Puede haber también factores biológicos. ¿Qué pasa cuando una persona ha nacido con una insuficiencia en la transmisión de los neurotransmisores en la sinapsis de las neuronas del cerebro? Me miran así, ¿no? Eso para que vean que si yo quiero hablar difícil también puedo. ¿Ah? A veces, hermanos, a veces, nosotros nacemos con deficiencia en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, que ya es biológico, ya hay un problema ya en nuestra constitución, que solo puede ser remediado tal vez a través de un suplemento, de algún medicamento, alguna sustancia química que haga que esa parte de nuestro cuerpo funcione correctamente. Así que también puede ser biológico. Puede ser que alguna enfermedad nos haya deteriorado, ¿sí? Pero también hay acciones en nuestra vida que deterioran nuestra salud mental. Acciones de otros hacia nosotros. Si hemos recibido maltrato, una niña que ha sido abusada, acciones de otros hacia nosotros pueden alterar nuestra salud mental. Pero también hay reacciones. La forma en que nosotros reaccionamos va fijando en nuestra mente ciertos patrones de comportamiento. Por ejemplo, una cosa que nosotros usamos muchas veces son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son reacciones que nosotros tenemos muchas veces para defendernos de alguna forma de agresión. Por ejemplo, un mecanismo de defensa es la proyección. ¿Qué es la proyección? Cuando yo proyecto en una persona o cosa, en una persona, en un objeto, la responsabilidad por algo. Los que están casados, por ejemplo, si yo les preguntara, cuando ustedes tienen un problema, ¿quién tiene la culpa? El otro. En mi casa, la culpa de los problemas siempre la tiene mi señora, claro. ¿Ah? Normalmente nosotros tenemos la habilidad para echarle la responsabilidad a otro, eso se llama proyección. Ahora, la proyección nos libera a nosotros, ¿saben de qué? Nos libera del sentimiento negativo que significaría asumir la realidad de lo que nosotros hemos hecho, que muchas veces nos cuesta asumirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Proyectamos la responsabilidad en el otro. Otro mecanismo de defensa es la racionalización. La racionalización es colocarle motivos nobles acciones equivocadas, actitudes equivocadas. Me acosté con la vecina porque la veía muy sola y necesitaba cariño. Hombre, es una buena acción. La mujer estaba sola, necesitaba de afecto, le hizo un favor. Amaos los unos a los otros, y bueno, es cumplir la ley del amor, ¿no? Entonces yo puedo ponerle algo noble a una acción equivocada. Eso es lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hitler decía, hay un problema. ¿Y el problema cuáles son? Bueno, yo creo que el problema son los judíos. ¿Qué podemos hacer? Pues si lo determinamos, se nos acabó el problema. Matamos 14 millones y beneficiamos a 2.000 millones de personas. Listo, acabemos con los 14 millones. Racionalización. Lo que hacía Torquemada en la Edad Media. Por el bien de la verdad, terminemos con los herejes, a la hoguera. ¿Sí? Racionalización. Y entonces, en el nombre del Señor, se le atribuía un motivo noble a una actitud completamente equivocada. Eso es la racionalización. Otro mecanismo de defensa que nosotros podemos utilizar, ya hablé de la proyección, hablé de la racionalización, es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos lo que se llama catatimia. ¿Sí? La catatimia. ¿Qué es la catatimia? La catatimia es sobredimensionar las cosas que nos pasan para de alguna forma llamar la atención por algo. El catatímico normalmente sobredimensiona las cosas porque tiene necesidad de ser escuchado, de ser atendido, de ser querido, de ser cuidado de alguna manera. El catatímico normalmente es como es porque quiere llamar la atención por algo. Entonces, ¿qué es lo que hace el catatímico? Sobredimensiona el problema. El catatímico, si tiene un problema, a ver, lo están por operar de apendicitis, el catatímico dice que lo más probable es que le estén por sacar un cáncer renal o alguna cosa así, ¿no? Entonces, claro, lo sobredimensiona, pero de esa manera también puede captar la atención de los otros, porque tal vez esté necesitando atención y afecto. ¿Eh? Entonces, las reacciones que nosotros tenemos también pueden producir cambios en nuestra conducta en el área de la salud mental. Frente a determinadas circunstancias también podemos reaccionar de algunas maneras, ¿no? Pero, bueno, hay factores espirituales también que tienen que ver con nuestra salud mental. La iglesia, la comunidad de creyentes es un lugar extraordinario, pero es un lugar donde fácilmente las personas pueden canalizar sus neurosis y sus psicosis. ¿Qué les quiero decir con esto? La religión no vuelve loco a nadie, ¿sí? Como estudiar historia no altera la mente de nadie. Sin embargo, hay personas que creen que son Napoleón, Josefina o Julio César. Y no es por haber leído la historia de ellos. Ellos ya tienen un problema. Entonces, al alimentarse de mucha historia, se personalizan con esos personajes que llaman la atención. Ahora, una persona que es obsesiva, compulsiva y paranoica, y entra así a la iglesia, de la noche a la mañana no deja de ser ni obsesiva, ni compulsiva, ni paranoica. Y entra a la iglesia con ese trauma y canaliza dentro de la comunidad de cristianos su problema. Y a veces el que fuera de la iglesia le pondrían un chaleco de fuerzas, dentro de la iglesia lo ponen de primer anciano y pasa por Juan el Bautista. ¿Entiendes? Hermanos, es así. Muchas veces pasa y ha pasado en la historia del cristianismo. No estoy hablando del adventismo en general, estoy hablando de la historia del cristianismo en general. ¿Por qué? Porque se pueden canalizar las neurosis con más facilidad. Hay estudios hechos científicos en las distintas comunidades religiosas, mormones, testigos de Jehová, adventistas y pentecostales, que muestran que cada comunidad religiosa tiene hasta un perfil de personas que con más facilidad, de acuerdo a su tipología psicológica, se va a afiliar a esa comunidad de creyentes que a otra. Es interesante. No es absoluto, pero es interesante. Algo nos dice. Entonces también hay factores espirituales que pueden determinar o afectar de alguna manera mi salud mental. Pero hay otros factores espirituales que son los que no vemos, que es lo que el autor del mal, del dolor y del sufrimiento también opera en la mente de los seres humanos. ¿Sí? El accionar de Satanás y de los demonios para tratar de destruir nuestra estabilidad emocional, nuestra salud mental, nuestra autoestima, nuestra dignidad como personas. El diablo está tratando de hacer permanentemente. Ahora, esa dimensión espiritual no la vemos, como tampoco vemos todo lo que Dios está tratando de hacer para evitar que el enemigo haga eso. Todo esto justamente está sacado de un estudio que se hizo por médicos no cristianos a grupos cristianos. Por ejemplo, puede haber también factores que tienen que ver con el grado de violencia que a nosotros nos ha tocado vivir en el hogar. ¿Se acuerdan que anoche hablábamos del tema de la violencia, no? La violencia puede tener varias caras, hermanos, y de acuerdo a la cara va a afectar de alguna manera. Por ejemplo, puede haber violencia física. La violencia física puede tener el objetivo claro de herir o no. Pero aquí se incluyen golpes, puñetazos, agresiones con objetos, quemaduras y otras cosas. ¿Usted cree que de pronto una persona que ha vivido en un hogar donde la han maltratado físicamente desde que tiene uso de razón, eso no lo afecta? Y no estoy hablando de esa zurra que alguna vez nos pegaron a todos, porque a todos alguna vez nos tiraron la oreja o nos dieron un chilo. Estoy hablando del maltrato, hermanos, del maltrato, con todas las letras. ¿Ustedes creen que eso no afecta? ¿Que a un niño no lo afecta? ¿Ustedes sabían que en el caso de la mujer que recibe maltrato de parte del marido, hay todo un síndrome que se llama síndrome de la mujer golpeada? Donde está la vida que lleva esa mujer y tal el maltrato psicofísico que ha recibido esa mujer que termina creyendo que le pegan porque se merece que lo peguen. Cree que se merece lo que le están haciendo. Está convencida de que el marido le pega porque ella ha hecho cosas que lo llevan al marido a descontrolarse y a pegarle. Se alteró su salud mental. Bueno, una persona que nace en un hogar donde hay violencia física, también ese niño va a tener cierto grado de alteración en su salud mental. Atacar con cuerdas o cadenas, bueno, golpes, ¿sí? También la violencia puede ser psicológica. El rechazo, el desprecio, la discriminación, falta de respeto, castigos externos, el confinamiento, encerrar a una persona en un lugar, ¿no? Eso que lo encierran y para castigarlo lo encierran. Pero también, por ejemplo, el desprecio, el rechazo. Yo les voy a contar una experiencia personal. Cierta vez estaba leyendo un libro de psicología cristiana que me gustó mucho, que justamente se llama Sanidad del alma herida, y me gustó. Y en un momento la autora invitaba a los que leían a hacer un ejercicio mental. El ejercicio era para ver si uno, o sea, cuán aceptado se sentía uno por Dios. Y ella decía que nosotros cerremos nuestros ojos y tratemos de imaginarnos que estamos frente al trono de Dios. Ahí estaba sentado en su trono Dios, que es nuestro Padre, que lo veamos como nuestro Padre celestial. Y decía que nos acerquemos hasta nuestro Padre y nos sentemos en las rodillas de nuestro Padre y nos abracemos a Él. Y yo cuando leía eso decía, ¡puah! Esto me va a salir en un segundo, ¿qué problema hay? Yo voy a mi Padre Celestial sin ningún problema. Y entonces yo cerré los ojos y traté de ir. Y saben que no podía llegar. Me costaba imaginarme a mí llegando ante la presencia del Padre, sentándome en su falda y abrazándome y quedándome con Él. ¿Y saben por qué me costaba? Porque cada vez que lo intentaba, yo pensaba, pedazo de tipo, ¿crees que Dios te va a tener en la falda? Semejante pesado, semejante gordo. Fíjense que yo pensaba eso. Y entonces yo me puse a pensar, ¿por qué yo pensaba eso? ¿Por qué me costaba estar en la falda de mi Padre Celestial y sentir que Él me aceptara aunque sea gordo? ¿Saben por qué? Porque mi Padre nunca aceptó mi gordura. Mi Padre me decía cerdo, con todas las letras, siempre, cerdo, gordo, cerdo. Así me decía mi Padre. Yo nunca me sentí aceptado por mi Padre. Y luego cuando leí lo que escribe Elena de Huay, que dice que de cómo haya sido el comportamiento de nuestros padres va a ser la imagen de Dios que nosotros nos formemos ahí, pude entender cuál era el padre, el concepto de padre que yo había recibido, por lo menos el primer concepto. Mi concepto de paternidad estaba muy lejos de ser el concepto que presenta las Sagradas Escrituras. No existía la aceptación en el parámetro de paternidad que yo había recibido, no existía. Había el rechazo, la discriminación. ¿Por qué? En este caso, por mi gordura. Menos mal que luego conocí a mi esposa y me dijo, yo el gordo más hermoso del mundo, ¿no? Entonces yo feliz a partir de ese momento. Me subió la autoestima. Y cuando me acaricia así la pancita y me dice cosas lindas, ¡uy, vieron ustedes! También el maltrato puede ser una forma de negligencia, ¿sí? La negligencia puede ser omisión de proveer las necesidades básicas para el desarrollo del niño. Cuando esos niños, por ejemplo, se acercan a su padre y dicen, papi, mami, necesito llevar a la escuela tal cosa. Y el padre y la madre, que haga el chico lo que pueda. Ni se enteran, lo ignoran. Están viendo el televisor. Y entonces el niño un día dice, quiero ser un televisor. ¿Sí? Lo ignoran. Entonces ese niño está siendo maltratado al recibir la indiferencia dentro del hogar. Esto puede incluir la alimentación, la carencia de medicamentos que son necesarios, la instrucción, la atención, la higiene. Incluso hay investigaciones que muestran que muchas veces cuando un chico no quiere bañarse, es una manera de llamar la atención. Está pidiendo que lo atiendan, ¿se dan cuenta? Rehúye el baño justamente para que lo puedan atender, para que lo lleven a bañarse, que es una forma de que lo atiendan al menos, ¿no? Interacción de la madre y el niño desde el nacimiento. Bueno, muchas cosas, hermanos. También existe el síndrome del bebé maltratado. Ustedes saben de muchos casos de agresión contra bebés y niños pequeños. Esto puede causar lesiones en el cerebro, columna, retraso mental y convulsiones y muerte. Yo recuerdo una vez en una de las iglesias donde estuve como pastor, un día que vino a contarme una hermana de la iglesia, tenía un hijito pequeño, tenía dos hijas, una se llama Raquel y el varoncito se llamaba, ¿cómo se llama el hijo de la Silvia? Raquel, ella y él. Ferlini. Natanael. Y me contó que el padre, un día el niño había hecho una travesura, pequeñito, había hecho una travesura, y el padre lo cogió de las piernas, lo puso boca abajo y con un palo le empezó a dar en la cabeza al niño. Yo no sé cómo quedó del coco esa criatura, pero yo les puedo asegurar que muy bien o muy feliz no habrá quedado por el resto de su vida. Eso no solo le dejó un chichón, sino que un mensaje psíquico también le dejó. Y de alguna forma lo dejó marcado. Y otra cosa que yo les voy a decir, hermanos, es que el tema de la violencia en todas sus formas existe más de lo que nosotros pensamos, aún dentro de los hogares adventistas. Porque puede no existir a veces violencia física, pero hay violencia psicológica, violencia sexual, hay muchas formas de violencia que existen aún dentro de los hogares cristianos. Bueno, la violencia también puede ser sexual, inducir al niño a la realización de prácticas sexuales con o sin violencia física, para satisfacer al adulto, atentando al pudor y a la dignidad. Todo esto produce, como dijimos, traumas, y produce normalmente o generalmente una baja autoestima en las personas. Una vida de insatisfacción, con una suerte de ansiedad libre, flotante, permanente, una vida de problemas no resueltos, una incapacidad para sentirse integrado al medio, para sentirse satisfecho, realizado a lo largo de la vida. ¿Cuáles son los pasos entonces para la sanidad interior si nos ha tocado vivir alguna experiencia de este tipo? Lo primero que yo les quiero decir es que yo creo que hay personas que pueden ayudarnos de alguna manera. Y yo creo que en este sentido tenemos que abrirnos un poco más, hermanos. Así como yo no tengo problemas para ir al especialista en riñones, ¿no?, al nefrólogo, pues también hay personas que pueden hacer un aporte para contribuir con nuestro mejoramiento en el área de la salud mental. Por ejemplo, aquí tenemos una psicóloga, ¿sí? Ella estudió psicología, y al estudio de la psicología, desde el punto de vista secular, ella le añade el componente religioso, Así que, fíjense qué interesante saber que cerca podemos tener una persona que desde el punto de vista psicológico, unido al componente religioso, puede escucharnos y puede decirnos, bueno, esto te puede servir a ti. O sea, ordenar cosas que tal vez nosotros tengamos desordenadas. Y no hay ningún problema en que alguien haga eso. Sino que hay muchos tabúes en el tema de la salud mental todavía. Nosotros seguimos viendo todo lo que tiene que ver con la salud mental como una cosa relacionada con la presencia de espíritu o algo por el estilo. Ustedes saben que a las personas que estaban con problemas de salud mental en una época las consideraban endemoniadas, las escondían, etcétera, ¿no? Pero puede ser que yo tenga un problema y que necesite que alguien me ayude a acomodar las cosas que están desacomodadas en mi vida. Pero de todas maneras, más allá de eso, seguro que hay algunas cosas que podemos hacer con la ayuda del Señor. Y es lo que yo llamo la psicoterapia con Jesús. La psicoterapia con Jesús. Orar y abrirle el corazón al Señor Jesús como a un amigo, contándole mi realidad, mis problemas, lo que me pasa, o pidiéndole que Él me ayude a entender por qué tengo tal o cual comportamiento. Aún le puedo pedir que Él me ayude a examinar qué ha pasado en mi vida, que traiga a mi consciente cosas que puedan estar en el inconsciente y que yo no recuerdo y que me están afectando en el presente. Eso se llama psicoterapia con Jesús. Es hacer lo que se llama la oración sanadora, una forma de comunicación con el Señor que permite una forma de psicoanálisis en mi vida. Una manera de traer cosas que me pueden estar afectando y poder identificarlas. ¿Por qué esto? Jesús dijo que solamente cuando conocemos la verdad somos verdaderamente libres, ¿se acuerdan? Y la primera gran verdad que nosotros tenemos que conocer para experimentar la libertad, hermanos, es la verdad de nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos. Saber por qué me pasa lo que me pasa, por qué siento lo que siento, por qué soy como soy, por qué actúo como actúo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, puede llevarme al conocimiento de esa verdad para traer la liberación emocional a mi vida. Claro que lo puede hacer. Puede revelarme cosas. Ayudarme a entender cosas que yo no entendía. Permitirme comprensiones claras de cosas que no eran claras. ¿Para qué? Para que yo pueda decir, bueno, Señor, ahora que yo entiendo esto, ahora que yo comprendo esto, te pido por favor que me ayudes. Y en este punto es importante que nosotros evitemos lo que se llama autosabotaje. El otro día venía hablando con una prima mía con la cual vivimos experiencias muy similares. Una prima mía que vive en Talavera de la Reina. Y le digo, ¿sabes? Estoy leyendo un libro que me está ayudando muchísimo. Y le dije, te lo voy a dar para que lo leas. Y me dice, ¿sabes qué pasa, Daniel? Que cuando yo llego a la mitad del libro lo dejo. Cuando ella ve que algo le empieza a hacer bien, lo deja. ¿Por qué? Se autosabotea. Se autosabotea. Tiene un concepto tan bajo de sí misma que no quiere permitirse ser feliz. Que no quiere permitirse sentirse bien. Eso se llama autosabotaje. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque muchas veces nosotros mismos nos estamos saboteando a nosotros. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Eran libres. Y ahora salieron y caminaban por el desierto y tenían maná para comer. ¿Pero ellos sabían usar su libertad? ¿Sabían disfrutar de la libertad? ¿Se sentían cómodos con la libertad? No. Le dijeron a Moisés, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. No nos hubieras traído a este desierto para que nuestros cuerpos queden. ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para nosotros? Hastiados estamos de este maná. Nos acordamos del pescado, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Sabían usar su libertad? No. Entonces estaban autosaboteando. Estaban tan convencidos de que ellos solo servían para ser esclavos, que no podían vivir sin ser esclavos. ¿Van captando esto? No me miren así que me asustan, por favor. Identificar el problema. Tratar de identificar el problema. Y puedo pedir ayuda para identificar un problema. ¿Sabían ustedes que pedir ayuda es un acto de humildad? ¿Y que ser humilde no hace mal a nadie? ¿Un poco de humildad no viene mal? Pedir ayuda. Cuando nosotros pedimos ayuda, eso nos hace bien, nos favorece. Podemos pedir ayuda para identificar un problema. Y cuando lo identifiquemos, vamos a saber cómo enfrentarlo. Otra cosa, hermanos, es aceptar nuestros sentimientos. Ustedes me habrán escuchado hablar desde anoche hasta ahora mucho de mi familia, ¿sí? Recuerdo una vez que me tocó dar un seminario de este tipo, pero durante una semana hice una maratón, porque me invitaron en la provincia de Córdoba, de Argentina, a un pastor a darlo
a darlo en su iglesia todas las noches, pero durante el día y la tarde en diferentes colegios, escuelas, institutos secundarios. Así que desde las 9 de la mañana íbamos a una escuela y en una hora un seminario, a las 10 y media en otro lugar, a las 11 y media en otro lugar, así y a la tarde y a la noche en la iglesia, todos los días, de lunes a viernes. Y un día, me acuerdo que este pastor me dice, yo escuché hablar tantas cosas de tu mamá y de tu papá, que si la veo a tu mamá le pego. ¿Sí? Claro, yo había contado tantas cosas, que este trae, dice, si la veo a tu mamá le pego, dice, ¿no? Y ustedes pueden decir, ¿cómo era este ser para vivir la relación con los padres después de todo lo que cuenta? Déjenme contarles un poquitito este detalle. ¿Por qué yo puse ahí aceptar nuestros sentimientos? Por ejemplo, con mi padre, yo francamente debo reconocer que me costó muchísimo ponerme a términos con él. Muchísimo. Yo nunca pude decirle a mi padre que lo quería. Nunca. Y yo decía, ¿por qué no le puedo decir a mi papá que lo quiero? ¿Saben qué pasa también en la vida? Nosotros somos como una copa vacía, ¿no? Y si esa copa no es llenada de amor, no puede ser una copa que rebosa amor. Como dice el salmista, mi copa está rebosando, ¿no? Si no has llenado la copa, no puede rebosar y no puede darse. Entonces, ¿por qué no puedo decirle que lo quiero a mi padre? Y realmente me costó muchísimo ponerme a términos con mi padre. Hasta que entendí algo. Y lo acepté, y me costó mucho aceptarlo. ¿Saben qué me costó aceptar? Que yo realmente odiaba a mi padre. Pero yo no me permitía tener ese sentimiento de odio hacia mi padre, mucho menos después que fui cristiano. Amar a tus enemigos, poner la mejilla y todo, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo lo voy a odiar? No puede ser. Debe ser otro problema, no puede ser que yo lo odie a mi padre. Pero no, yo odiaba a mi padre. Ahora, cuando yo pude entender que lo odiaba a mi padre, entonces yo dije, Señor, está bien, realmente lo odio, porque me dijo esto, me hizo esto, pasó esto, toda la historia. Lo odio. Pero ahora, por favor, haz algo, porque yo no puedo vivir tampoco en este Dios de mi Padre. Dame el perdón que solo tú puedes dar. Dame tu perdón para poder perdonar. Y cuando yo hice eso, recién entonces, pude ponerme a términos con mi Padre. Recién entonces, no antes. Hasta que yo no clarifiqué ese sentimiento y lo acepté, y luego se lo pude llevar al Señor para que Él lo sane, yo no pude ponerme a términos con mi Padre. Y recuerdo cuando me avisaron que mi Padre había enfermado, fuimos, llegué al lugar donde él estaba internado, me acerqué a la cama de él, ahí estaba él, lo vi tan frágil a mi pobre padre, ¿no? Tan frágil. Le tomé la mano, le besé la frente y le dije, viejo te quiero, viejo te quiero. Qué feliz me sentí al ver que ahora podía expresar esos sentimientos a mi padre, que me había puesto en términos con mi padre, a pesar de todo. Pero para llegar a eso tuve que identificar esos sentimientos primero. Reconocer que yo lo odiaba para que el Señor pueda sanar ese sentimiento también. Y a mí me costaba aceptar esa realidad. Y lo mismo pasó con mi madre. Y yo le digo que mi madre es una persona insoportable. Yo una semana la tolero en casa. A la segunda ya me cuesta. ¿Sí? Pero cuando ha pasado mucho tiempo la veo y me da unas ganas de besarle esos cachetes gorditos que tiene. ¿Sí? Y la quiero, realmente la quiero, con todos los defectos que tiene. Aunque ella, no crean que ha cambiado mucho, sigue siendo extremadamente insoportable y molesta. Pero la quiero. Estoy a términos con ella. Y si mi madre hoy se muere, lloraría mucho y la extrañaría, porque la quiero. Pero solo pude ponerme también a términos con ella cuando acepté los sentimientos reales que yo tenía para con ella y le pedí a Jesús que me sanara de esos sentimientos. Entonces aceptar nuestros sentimientos también es importante. Y luego viene perdonar. Perdonar puede ser hecho en un acto de obediencia, pero el perdón no implica reconciliación inmediata. Pero yo puedo decidir perdonar y pedir al Señor que ponga en mí el perdón que Él tiene para con otro. Y puedo decidir perdonar, elegir perdonar. Y el Señor se encargará de sanar, de restaurar esa relación que se puede haber roto de alguna manera por distintas cosas. También debemos aprender a aceptarnos, hermanos. Aprender a querernos. A valorarnos como personas. Y a crecer. A madurar. A desarrollarnos emocionalmente. Y en la medida que nosotros hagamos esto, vamos a ir superando muchos de los traumas de nuestros pasados. Otra cosa que debemos hacer es introducirnos al pensamiento mental positivo. ¿Saben lo que es el pensamiento mental positivo? Es cambiar una forma de pensar negativa por una positiva. Sencillamente eso. Y esto es bíblico. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que nosotros debemos llevar todo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo? Llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice, todo lo noble, lo puro, lo perfecto, en esto pensad. Bueno, eso es pensamiento mental positivo. Tratar de pensar en forma positiva de nosotros mismos y también de otros. Negarnos a sentimientos y pensamientos pesimistas, negativos, dañinos. Y aprender también a aceptar, hermanos, cómo somos cada uno de nosotros. Otra cosa que podemos hacer es fijarnos metas en nuestra vida para el crecimiento personal. Podemos también aprender a dedicarnos tiempo a nosotros, valorarnos dedicándonos tiempos, creer en nuestras capacidades que están potencializadas por el poder de Dios, pedir al Señor que desarrolle el buen ánimo en nosotros, estar orgullosos de ser quien somos, permítanme que aclare esto, no orgullosos de nuestros errores y defectos, sino de lo que el Señor ha hecho con nosotros hasta ahora, un sano orgullo. Señor, no soy lo que debiera ser, pero te doy gracias porque no soy lo que era. ¿Sí? No pensemos siempre en términos negativos. Te doy gracias porque no soy lo que era. Apreciarnos y apreciar los logros nuestros. Incluso cuando alguna persona nos dice algo bonito, lo aceptemos. Si alguien nos dice, qué lindo o qué bonito está lo que tú hiciste, no empecemos a decir, bueno, no estuvo tan bien, después de todo no salió como yo quería. No, digamos, la verdad que le puse alma, corazón y vida a lo que hice. Me alegro que me digas esto. Está bien, reconozcamos. Si alguien nos dice algo, reconozcamos y agradezcamos lo que nos está diciendo. No hagamos gala de esa falsa humildad. Si no, esto no está tan bien. Porque a veces atrás de esa falsa humildad está nuestro problema de baja autoestima. Aprendamos a reconocer lo que se nos dice, porque eso nos ayuda también. Y aprender a amarnos, hermanos. A querernos a nosotros con nuestros éxitos y con nuestros fallos. Por los éxitos demos gracias a Dios. Y por los fallos vayamos a Dios para que los transforme en éxitos. Pero aprendamos a aceptar que somos seres humanos y que muchas veces nos podemos equivocar, pero el Señor siempre nos da una nueva oportunidad. Si nosotros entramos en este proceso de sanidad emocional y mejoramos nuestra autoestima, va a mejorar también nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son los beneficios de enriquecer la vida? Sintiéndonos mejor con nosotros mismos y poder establecer mejores relaciones. Vamos a poder aceptar mejor los retos y desafíos de la vida, animarnos a muchas más cosas. Y en consecuencia, hermanos, tener una vida más plena y una vida más abundante. Como dicen investigaciones psicológicas muy eruditas, que la capacidad de atención de la gente está dada por el tiempo que sus nalgas soportan sentadas, creo que es el momento de terminar. ¿Sí? Por esta noche. ¿Cuánto hablé? Dije 30. Me pasé 8. Cometí un error, pero no importa. ¿Sí? La próxima vez saldrá mucho mejor que esto, que seguramente igual salió bien. ¿Sí? Vamos a terminar con una oración.
Al morir en aquella cruenta cruz, mi corazón se llena de alegría al saber que valgo para ti.